This morning we have a special treat. Our brother Mike Connor has come to exhort on the wisdom of God. Brother Mike?
Good morning. Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos. Traigo conmigo los saludos de nuestros hermanos en la Iglesia de Los Ángeles. Good morning to all of you, dear brothers and sisters. I bring with me this morning the love of our brethren from Los Angeles. Esta mañana quería pensar en un concepto que a lo mejor para nosotros es algo que no pensamos mucho. I wanted to think this morning of a subject that perhaps we don't often think about. It's very natural for us as human beings to look for the big thing. Que naturalmente para nosotros como seres humanos siempre estamos buscando la cosa grande. No notamos las cosas chiquitas. We tend to forget, overlook the small things. Y cuando vamos por el mundo y estamos siempre respetando o notando lo más grande, lo más espectacular del mundo. So as we go around through the world or through life, we're always looking for the thing that's the most spectacular, the greatest. En cuanto a las cosas de Dios, es otra cosa. And when it comes to the things of God, it's different altogether. Hemos leído hoy día de la carta de Pablo a los Corintios. This morning we read from Paul's letter to the Corinthians in the first chapter. Siempre cuando estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos que identificarnos con esta misma palabra. Ahora, por ejemplo, que estamos viendo una carta y nos damos cuenta que es una carta que fue escrita a una iglesia hace casi 2,000 años, ¿verdad? En un lugar que se llama Corinto, pero tenemos que considerar como si fuera una carta escrita directamente a nosotros hoy día. And so whenever we're reading the Word of God, we need to make it so it becomes real to us. And so we're reading a letter that was written nearly 2,000 years ago to some ecclesia in a place called Corinth. But as we read it, let's consider it was written to us. It wasn't written to Corinth and then has no meaning for us today. It was a letter written to us. Entonces, podemos decir que fue una carta escrita a nosotros mismos. ¿Y de qué trata? ¿Qué está diciendo Pablo? Está hablando del pensamiento de hombre. What's Paul talking about? He's thinking about the way man thinks. ¿Y cómo es que en el mundo vemos que el mundo piensa? And so how is it that people in the world think? They're looking for the most spectacular. They're thinking in terms of the best baseball player, the best football player. They're thinking in terms of famous rock stars and focusing on wanting to be like that, perhaps. Entonces, la gente del mundo está enfocado a un jugador de fútbol muy bueno o una estrella de rock muy bueno. Y nos enfocamos, o ellos se enfocan en eso y quieren desarrollar eso en su mente para que sean como esa persona en que están enfocados. It's not so with the children of God. God is asking us to change our mind. Dios nos está pidiendo que nos cambiemos la mente. Vamos a volver a 1 de Corintios, pero primero vamos a ir a Salmo 119. We'll come back to 1 Corinthians, but let's go to Psalm 119. Y yo creo que este es un versículo que conocemos bastante bien todos nosotros. I think this is a passage which we all know fairly well. Psalm 119, comenzando a versículo 9. Psalm 119, starting at verse 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Very interesting. So, how can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. The natural thing, and especially when David wrote these words, I think the natural thing for a Jew to think about cleansing his way, right? There's a process for that. You get an animal, you take a sacrifice, you go to the priest, you offer the sacrifice, and you seek some form of cleansing. Entonces, durante la época en la cual que David escribió estas palabras, el concepto de limpiar, ¿verdad? Fue una cosa de sacrificio, que llevarían el animalito al sacerdote, ¿verdad? Para presentar tu sacrificio, para que te limpiaras. David nos está diciendo otra cosa. David está diciendo something else. No tiene que ver con el sacrificio. No tiene que ver en lo grande que todo el mundo puede ver. No tiene que ver con el hecho. So it's not in the great thing that people can see that we do. It's not in the act. Es por cambiar la mente. It's actually changing our mind. ¿Qué dice? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado y no me dejes desviarme de tus mandamientos. So you don't allow me to walk away from your commandments. This is this process of the lampstand and the tabernacle, isn't it? And every day, the priest having to put in oil anew so it could give light. Entonces podemos decir que este es el proceso de la lámpara en el tabernáculo, que el sacerdote cada mañana tenía que ponerle aceite, ¿verdad? Para que siguiera poniendo luz. Este es el proceso que nosotros diariamente tenemos que ir llenándonos con esta palabra de Dios para dar luz y para poco a poco cambiar la mente. And so this is the process that we need to do day by day, to put in this word of God so our minds are going to be changed. Es posible. Bueno, vamos a seguir aquí porque muy fácil me desvío. En mi corazón he guardado tus dichos. Estamos hablando aquí del heart, del corazón, right? We're talking about our heart here. And, you know, we think of the heart as the seat of emotion. It's also the seat of intellect in the scriptures, isn't it? Entonces, so estamos aquí cerca del corazón y nosotros hoy día pensamos en el corazón como la sede de emoción, ¿verdad? Pero también podemos considerar en la escritura tiene que ver con la sede de conocimiento de ciencia. Para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. And so David's focus is to put God's words in his mind. Entonces el enfoque de David es meter en la mente de él mismo las palabras de Dios. Es tan importante que empezamos a entender. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. It is very important for us to understand we have to change our mentality. Yo muchas veces me quedo un poco, ¿qué es la palabra que puedo decir? Como atónito, podemos decir. Sometimes I'm speechless, I'm without words when I consider the Sermon on the Mount. A considerar ese gran sermón del monte de Jesús, ¿verdad? Y a veces por muchos años yo no lo entendía bien. Pero cuando llegamos al final y que dicen que la gente estaba maravillada porque nadie había enseñado cómo enseña Cristo. And for years I didn't really understand it, but we get to the end of the Sermon on the Mount and we're told that that everybody was amazed because no one had ever taught like this man. ¿Sería que no tenían buenos maestros en esos días? ¿Que un orador muy bueno, con una voz muy fuerte, con una manera de orar muy bien? Could it be that they didn't have good speakers in those days? People who had good, strong voices? People who could entertain and speak well? No creo. I don't think so. ¿Será que no había en esos días doctores de la ley que conocía por atajo toda la escritura y la palabra de Dios de arriba y de abajo? Could it be that they didn't have doctors of the law in those days who did not know the word of God backwards and forwards? I don't think so. No creo. sería que no había quien explicar o quien hablar acerca de la palabra de Dios. Could it be that they didn't have people speaking about the word of God? Tampoco. No creo. I don't think so. ¿Qué fue diferente? ¿Qué fue diferente que fue la enseñanza de Jesús? Jesús cambió la paradigma. Jesus changed the paradigm. He changed it from un entendimiento que no es lo que hacemos, más bien es quien somos. So Jesus flipped the paradigm and he changed it from, it's not so much what we do, but it's about who we are. Y para mí, esta es la enseñanza de la Biblia más impactante en la vida. And so for me, this is the Bible teaching that has the most impact in my life. Sabemos que es posible ser muy dedicado a la palabra de Dios. Es posible ser muy dedicado a la iglesia. Es posible ser muy dedicado y hasta dar toda la vida por la verdad y no ser convertido. We know that it's possible to be very dedicated to the Word of God. We know that it's very possible to be very dedicated to the ecclesia. We know that it's possible to be very dedicated to the things of the Scriptures and not be converted. And not truly be converted. Entonces, tenemos en la Biblia un contraste. Y a mí me gusta ver los contrastes, ¿verdad? Me gusta ver las comparaciones y me gusta también ver los contrastes. Porque a través de los contrastes podemos ver el ejemplo bueno y el ejemplo malo. I really love in the Scriptures when we have contrast. Because with a contrast, we can see the good example and we can see the bad example. And sometimes it's easier for us to see in the actions of others and understand how we can apply that in our lives. Okay, so let's go back here to 1 Corinthians chapter 1. Vamos a volver a 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a ver qué dice Pablo. And Jim, you're going to have to keep an eye on my time because I'll have a tendency to want to go double. So.
Okay.
Y entonces vamos a ver qué está diciendo. Y ¿dónde puedo leer? Vamos a leer versículo 19. Let's read at verse 19. I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? Entonces, podemos ver un contraste. So we can see a contrast. Si podemos remontarnos al día que Jesús empezó en Mateo capítulo 5 a dar el sermón en el monte. So if we can remove ourselves to that day when Jesus in Matthew chapter 5 starts his sermon on the mount. Y si nos podemos imaginar los fariseos, los escribas y todos los doctores de la ley que estaban allá alrededor y cómo enseñaban. And if we can imagine the scribes and the Pharisees and all the doctors of the law and how they taught. Esta es la sabiduría del mundo, ¿verdad? ¿Qué es que querían? Reconocimiento. What is it that they wanted? Recognition. Por sus cosas buenas que hacían, ¿verdad? Había uno que decimos, el joven rico. There's one, we call him the rich young man, right? Good master, what good thing must I do to be saved? Es como si llegara pidiendo a Jesús, yo quiero que me des un reconocimiento público de qué tan bueno que soy para que todo el mundo sepa que yo sí soy bueno. And so it's almost as if he's going up to the Lord Jesus and asking for a public recognition of how great he was so everybody could see how good he was so he can have public recognition. This is what the world seeks. But what's Jesus saying? In the contrast, the foolishness to the world. That we change our thought process. Voy a poner un ejemplo. Y esto es algo que a mí hasta que me da miedo. Tenemos en la Biblia un ejemplo de un señor que dejó todo. Todo, todo dejó. Para servir a Cristo y seguir a Cristo. We haven't, this is scary for me in a lot of times when I go back and sometimes think about things of the truth. We have in the scriptures an example of a man who left everything for the cause of the truth. We would imagine gave up family. We imagine gave up position. He gave up everything. He chose to live a life that was fraught with difficulty, hardship, hunger, worn out. Él escogió vivir una vida llena de hambres, hambriamiento. Llena, una vida llena de tristeza, dureza, cansancio. Y seguía al Señor durante 3 años y medio, o 3 años. And he followed the Lord Jesus for 3 years. Había dejado todo. Había hecho milagros. He had done miracles. Tenía los dones del Espíritu Santo y podía hacer milagros. He had the gifts of the Holy Spirit and he could do miracles. Algo sucedió, o no sucedió. Nunca cambió la mentalidad. And so something didn't happen. He never changed his mentality. Hizo grandes cosas. Hizo mucho sacrificio. Hizo mucho por la causa de la verdad. Hasta que predicaba, todos los días se dedicaba a predicar el Evangelio. Every day he dedicated himself to preaching the gospel. Estoy hablando acerca de Judas. I'm talking about Judas. Every day he dedicated himself to preaching the gospel. Si tenía familia, él dejó su familia. Si tenía terrenos, él dejó terrenos. Todo lo que él tenía, él dejó. Everything that, if he had a family, he left his family. Everything he had, he left behind to dedicate his life to preaching the gospel every day. And he never understood the truth. Nunca entendió la verdad. Nunca entendió, no es que haces, es quien eres. He never understood, it's not what do you do, it's who you are. Cuando Jesús en Mateo capítulo 5 dijo de odiar al hermano, cuando dice que no matarás a tu hermano, ¿verdad? Pero yo te digo, si odias a tu hermano, es igual. Porque está hablando de la mentalidad. No está hablando de los hechos, la mentalidad. So in the Sermon on the Mount, we hear, thou shalt not kill. But when Jesus changes that paradigm, he says, thou shalt not hate your brother. Why? Because it's not about what we do. It's about our mind. It's about the wisdom of this world versus the wisdom of God. And there's another word for that. Y hay otra palabra. Hay otro nombre para la mente de Dios. Vamos a ir a Romanos rapidito. Y vamos a ver si lo puedo hallar. Capítulo 8. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Okay. ¿Sabe que en la Biblia tenemos capítulos que damos nombres a los capítulos? Como Hebreos 11 decimos que es el capítulo de fe, ¿verdad? Primera de Corintios decimos que es el capítulo de amor. We know that in the scriptures we have certain passages that we give names to. Hebrews 11, faith chapter, right? 1 Corinthians 13, love chapter. ¿Sabe qué es Romanos capítulo 8? You know what Romans 8 is? It's the spirit chapter. Es el capítulo del espíritu. Si queremos saber qué quiere decir en la Biblia la palabra espíritu, es Romanos capítulo 8 que nos explica todo eso. Si lo seguimos, ¿verdad? So if we want to know in the scriptures what the word spirit means, Romans chapter 8 is the word to understand that. Is the chapter to help us understand that. Because it gives us the word spirit in all of its flavors. Entonces vamos a entender lo que es la mente de Cristo o el Espíritu de Cristo. So now we're going to understand what it is, the mind of Christ or the mind of the flesh. Y vamos a buscar una sugerencia, una cosa aparte. Una cosa que yo hice hace años es que tomé un lapicero, bueno, en este caso un lapicero de color, y subrayé cada vez que aparece la palabra espíritu en este capítulo. One thing that I did is I took a blue pen, and I underlined every time the word spirit appeared in this chapter, and that kind of makes it stand out, and we can really see it. But we see Paul here explaining to us the importance of changing our minds. Vamos a leer, comenzando capítulo 1, versículo 1. Let's read starting at verse 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Interesante que no andemos conforme a la carne. ¿Cómo es que vamos a andar conforme a la carne? Si tenemos la mente de la carne. So we're not to be conforming to the flesh. Well, how are we going not walk conforming to the flesh? Do not have the flesh in our minds. We need to have the Spirit in our minds. Where do we get the Spirit? We get the Spirit from the Word of God, the inspired Word of God. We even have that, it's even in the Word, inspired, Spirit, right? It's part of the same thing. ¿Y dónde agarramos el Espíritu? A través de la palabra inspirada de Dios. Y podemos ver que la misma palabra inspirada trae la palabra Espíritu, que es la palabra respirada por Dios. It's the God-breathed word that we have. And we miss it in English. Respirada in Spanish. That same word spirit is right there in the word breathed. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Okay. Vamos a brincar hasta versículo 9. Let's go down to verse 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. That's the situation at verse 9 of Judas. He didn't have the Spirit of God. That Spirit of God was not living in him. He had the works, much greater than any of us. But he didn't have the mind. He didn't change his mind. And that's what we need to consider in our life and what we do. We need to be spiritually minded, not carnally minded. Entonces ya vemos en Jesús, en Judas, ¿verdad? Él tenía las obras, tenía las acciones, tenía las actividades, pero no cambió la mente. Y no tenía el Espíritu en la mente. Y no andaba según el Espíritu, más bien según la carne, ¿verdad? Que nunca se quitó eso de ser ladrón. Y de enfocarse en la carne. Fuera una cosa fácil. Había oportunidad de perdón para él. It could have been a very easy thing. There was opportunity for forgiveness for him. Pero no pudo aceptar. Entonces, hermanos, tenemos que cambiarnos la mentalidad, la forma de pensar, la mente. Bueno, vimos un ejemplo malo, ¿verdad? So we saw a bad example of Judas. Let's look at another example of somebody who did change his mind. Que nació con las mismas pasiones que nosotros, que was born with the same passions as we, que tenía que aprender a través de su mismo, que tenía que cambiar su mente. Vamos a ir a Filipenses. Y vamos a ver este gran contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. Let's go to Philippians, and we're going to see this great contrast between the first Adam and the second Adam. Oh, good. I thought for a moment this Bible didn't have Philippians in it. Sometimes that happens, especially the minor prophets. Some of the, you know, you just can't find them. Pero vamos a ver Filipenses. Bueno, vamos a contar lo que sucedió. Y ellos también cambiaron su mente. Vamos a hablar de lo que sucedió en el huerto. But before we start in Philippians, let's talk about what happened in the garden. Ya todos sabemos, ¿verdad? No hay que buscarlo, no tenemos que leerlo, porque ya podemos citar de memoria lo que sucedió en el huerto. And we know it. We can all recite from memory what happened in the garden. Eve comes by with Adam. The serpent tempts him. He tells them about this wonderful food, how it's desirous to make them wise, and how they can be equal to God. Sabemos, ¿verdad?, lo que sucedió. Que la serpiente está en el árbol, y viene Adán y Eva, y la serpiente le dicen acerca de esta fruta tan buena, ¿verdad?, que es muy agradable para comer, que es muy deseada para que les diera ciencia. Y que pudieran llegar a ser iguales con Dios. El orgullo y todo, el deseo, la carne. Esta es la pura mentalidad carnal. This is purely carnal thinking. I want to lift myself up. Es el orgullo, ¿verdad? Es como Proverbios. Estos conceptos encontramos a través de toda la Biblia. Es como el hilo dorado, que decía mi abuela, ¿verdad?, que pasa por la Biblia. Pero los conceptos, la sabiduría y el insensato de Proverbios, ¿verdad? It's the same concept, these golden threads that go through Scripture. You know, as we have in the Proverbs, we have wisdom and we have foolishness, right? Contrasted. Wisdom is of God, foolishness is of the flesh. All these concepts come to us. And so we have the pure fleshly thinking. I want to be like God. I'm going to lift myself up. I'm going to win. It's about me. Sounds like pride. Entonces, la mentalidad carnal. Yo voy a ganar. Yo voy a ser como Dios. Todo tiene que ver conmigo mismo. Así piensa la carne. Y vamos a ver este contraste que Adán lleva hasta que estiraron la mano, ¿verdad?, para agarrar y para tocar y para tener en la mano, para aferrar esa fruta. And so we see this example of Adam and Eve reaching out their hand to grab that fruit and to hold on to it and to take it. Porque yo quiero ser como Dios, because I want to be like God. Y caída and fall. Is the next step. Vamos a ver el contraste. Filipenses capítulo 2. We're going to see the contrast. Philippians chapter 2. I lost Philippians here. Y quiero leer versículo 1 primero. I want to read verse 1 of chapter 2. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿No parece como lo que leímos ahora en 1 Corintios capítulo 1? Doesn't that seem like what we just read in 1 Corinthians chapter 1? Be of one mind, be united, be together. What is the mind? Not be of one mind, of the same mind, but be of one mind, Christ's mind. Y no está diciendo que seamos en una sola mente, cualquier mente, no. Será la mente de Cristo, ¿verdad? Porque si todos nos transformemos para que seamos más con una mente espiritual, ya los conflictos se desaparecen. And so we are far able, if we are all able to convert ourselves and have a spiritual mind, all the other conflicts, everything just disappears, right? When we're focused on the things of the Spirit, we're not in conflict with each other. When we're focused on the things of the Spirit, we're not worried about what the other one's doing. It's only when we're focused on our things that we have conflict. Eso es lo que vemos. Contraste. The contrast. Adam and Eve, Jesus. Versículo 5, verse 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús. Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus. This is what we're talking about. This is what we've been talking about all morning. Este es el tema que estamos tratando, que tenemos toda la mañana platicando, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios como Adán, who being in the form of God, even as Adam was, did not consider equality with God something to be grasped. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesus didn't see equality with God to be something to be grasped. Reach out and grab the fruit. De estirar la mano para agarrar la fruta, ¿verdad? No era algo que aferrarse. De tocar. No buscó ser igual con Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, and those in heaven and those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que tiene la mentalidad carnal está buscando subirse. Y ese mismo Dios lo arroja. El que tiene la mentalidad espiritual está buscando subir a Dios. Subir en las alabanzas de Dios. Y es a él mismo que Dios sube. He who is carnally minded is looking to raise himself up, lift himself up. And it's that same person that God will strike down. We saw it in the case of Nebuchadnezzar. He that is spiritually minded doesn't look to lift himself up, but is looking to lift up God. Entonces, así tenemos. No es lo que hacemos. Es quien somos. So here we have it. It's not what we do, it's who we are.